abrir este diálogo, esta plataforma de diálogo intercultural. Estábamos dando una contextualización desde el marco legal y de esa forma también una forma de oficializar, no es completa todavía, pero es una forma importante ya, que fue el reconocimiento mundial de parte de la UNESCO con el trabajo articulado de 8 países, con diferentes asociaciones, comités y gobiernos de 4 continentes, para que este oficio de la partería tradicional sea reconocido un patrimonio de la humanidad. A ese nivel estábamos dando las implicancias de ese reconocimiento ayer. Y también, para hacer un resumen para las que no estuvieron presentes, también a nivel del marco nacional, ¿qué significa estar amparado bajo una resolución que reconoce a este oficio, en este caso para estos pueblos que componen a la familia Mascoy de parteras? ¿Qué implica y cómo ampara y cómo alcanza, según la ley, las implicancias legales o de protección o de salvaguardia que tiene este oficio hoy? Cuando empezamos este trabajo de acompañamiento y de escucha y también de documentación de esta labor que con mucha resiliencia sigue fuerte en estas comunidades como una forma también de sobrevivencia, porque no hay servicios de salud alguna en las comunidades indígenas dentro del Chaco. En la gran mayoría tienen que salir solamente de las comunidades, y sabemos bien que a la hora de dar a luz, eso no tiene precisamente un horario estricto, ni tampoco se rige por los marcos de propiedad privada, que de repente muchas de las comunidades indígenas en el Chaco, en su contexto territorio, están aisladas por estancias que ponen horarios limitados para entrar y salir. Entonces, esa no es una situación que se vive con este contexto de cómo viven este oficio las mujeres, tanto las parteras como las que se sirven del trabajo que hacen las parteras con ella a la hora de dar a luz. Cuando empezamos este trabajo en el medio de la pandemia, en 2020, no estábamos con todas estas, ¿cómo decirlo? No estábamos con esta, no sabíamos que la partería tradicional se iba, por ejemplo, a reconocer como un patrimonio de la humanidad, no sabíamos que se iba a apoyar a que también se dé una resolución de que el oficio de la partería de estas mujeres y su conocimiento de medicina tradicional iba a ser reconocido como patrimonio cultural en 2023. Fue un trabajo bastante de base, silencioso, uno también por el contexto de la pandemia que no nos dejaba movernos fuera ni dentro ni hacer intercambio alguno. Entonces, vamos a decir que los primeros 3 años fue de gestación, de organizarse, de hacer alcance, dónde viven, en qué comunidades identificar viven todavía parteras, en dónde ya se perdió. Entonces ese trabajo fue más interno esos primeros 3 años. Y ya en 23 sale el apoyo de la UNESCO Montevideo junto con la Secretaría Nacional de Cultura, para que se reconozca como un patrimonio nacional cultural. En ese entonces, a finales del 23, como por noviembre, se organiza una entrega oficial, pública. Vinieron las parteras de estos 3 pueblos indígenas, de Sanapaná, Gaité y Enget Sur, y dieron una conferencia pública. También estuvieron parteras de otros pueblos indígenas que también recibieron su reconocimiento como patrimonio nacional. Y la verdad que fue histórico, porque nunca hemos tenido un evento así en Asunción, en la capital, en que netamente parteras tradicionales indígenas por sí mismas vengan, hablen. Tuvimos que también prestar servicio de diferentes traductores, intérpretes, porque algunas hablaban Aché, otras hablaban Ishir, otras hablaban Guaraní, otras hablaban Sanapaná. Fue muy, muy diverso. Y creo que esa primera visibilización fuera de sus comunidades por primera vez en su vida y sentarse en un podio público con gente no indígena también compartiendo sobre su historia y su trabajo fue también otro paso importante en este camino que se ha construido para cada vez tener más confianza para poder sacar a la luz o al público exterior todo lo que implicó hacer este trabajo. Claro que llega la resolución, se entrega, pasa eso, pero como toda ley, las leyes puede decirse cosas en un papel, pero de ahí a la práctica es otra vez otro camino que andar. Entonces, una vez que pasó esa entrega de resolución, vuelven a las comunidades y quieren ellas hacer conocimiento al resto de las parteras en territorio sobre este reconocimiento y para decidir juntas dónde y cómo se van a representar al público exterior y cuál va a ser el camino a tomar. Eso fue el año pasado. En una asamblea comunitaria en Presidente Hayes estuvieron parteras con sus asistentes y sus familias de más de 18 comunidades de tres pueblos indígenas y ahí es donde conforman a la Nicamajá, que es el comité de parteras, quienes van a ser las voceras, las representantes y qué son las cosas que quisieran ellas que se llegue con más peso, especialmente a las autoridades del Paraguay para hacer cambios más dignos, también un poco más llegando, ¿no?, en la parte superficial del trabajo y las condiciones en que ella se encuentra muy precarizada, sino también cambios más estructurales, ¿no? Porque están cansadas también de que mucho discurso, mucha retórica, a veces también exponerse al público puede presuponer que se están arriesgando de discriminaciones, de prejuicios y ser incomprendidas. O sea que está en riesgo también eso y el camino desde entonces hasta ahora fue entonces, bueno, vamos a preparar materiales de sensibilización intercultural, vamos a preparar materiales educativos para el público para poder entender desde qué posición hablamos sobre nuestro trabajo y la partería. Entonces, este taller no es el lanzamiento oficial de toda esa serie de materiales y recursos, es parte del cierre de lo que dio este proyecto en esta subfase que fue la sistematización y materialización de todo este proceso que yo le estoy ahora explicando, que también un poco expliqué ayer. Y lo que voy a hacer hoy, ayer introduje la parte un poco más, como dije, global y nacional, como a nivel oficial, con una declaración de patrimonio, con un reconocimiento de patrimonio de la humanidad, donde estamos paradas para poder hablar con este tema. Pero hoy lo que quiero ahondar un poco más es, no puedo decir que va a englobar todo a nivel local, lo que implica la transmisión y la resistencia cultural de seguir haciendo este trabajo, pero de cierta forma pretende en este taller poder tener ustedes también una idea que no se trata solamente del acto del parto en sí, sino hay un pre, durante y post. Eso nos referimos al momento de dar a luz, en cuidados, en saberes, en técnicas, y también eso está ligado íntimamente con la identidad cultural, con el territorio, con el entorno natural, con la lengua indígena y los conocimientos que se transmiten por medio de ellos, es lo que voy a introducir un poco más a fondo hoy. Y en cualquier momento va a entrar también al grupo a hablarnos un poco de su rol a Noelia Armele, que es una cotallerista para hoy, pero ella solamente tiene una entrada muy puntual hoy en día, pero va a estar entrando también. Así que si ella entra y va a complementar lo que yo estoy empezando, es parte también de todo lo que llevó para hacer esto posible hoy. Bueno, en cuanto a saberes comunitarios, cuando hablamos de saberes tradicionales, estos son parte de un acervo cultural colectivo, de propiedad cultural colectiva de los pueblos indígenas, sobre la relación entre pueblos, hábitat y naturaleza, y estos saberes que se han desarrollado a través de muchas generaciones. Y puede parecer para cierto modo a nivel global, si vemos a eso, algo marginal. Sin embargo, no es así. Si ustedes piensan, pueblos indígenas tenemos incluso en el continente europeo, tenemos a todo a lo largo de América continente, tenemos también en África, en Oceanía, en todos los continentes. Realmente no es un acervo marginal, porque si pensamos en las lenguas y culturas indígenas, sí, en el 2019 empieza esta difusión de que es declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y se reconoce la importancia de las lenguas maternas como puentes para la cohesión e inclusión social de los derechos culturales, la salud y la justicia. El 2019, organismos del mundo y pueblos dicen no es suficiente un año para poder hacer todo lo que está rezagado y relegado en cuanto a las culturas y las lenguas indígenas. ¿Qué sucede entonces? Se conforma la década de internacional de las lenguas indígenas que empezó en el 2021 y va hasta el 3021, 31, perdón. Entonces se supone que toda esta década se están promulgando acciones que hagan la relevancia y la importancia de cómo las lenguas maternas indígenas del mundo son puentes fundamentales para la transmisión de los saberes tradicionales. Entonces, repitiendo lo que ya dije anteriormente, esta declaración destaca la utilidad de las lenguas indígenas para el desarrollo sostenible, preservación de la diversidad biológica. Muchos de estos saberes están en las lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque es una convivencia con la naturaleza, con el territorio, ya sea que sea un pueblo en el desierto, en la selva, en los humedales, en la costa del mar. Eso siempre está muy íntimamente relacionado con las lenguas y entonces son sistemas de conocimiento que encierran saberes ancestrales y tradicionales que unen a la humanidad con la naturaleza. Un segundo, voy a ver para admitir. Ahí está, ahí entró la cotallerista. Hola Noé, yo ya empecé, pero te voy a avisar cuando te toca un ratito, ¿ok? Ya avisé también que vos iba a entrar. Bueno, siguiendo el hilo con esta primera arista, pensando en el puente de transmisión de estos saberes que son las lenguas, en el momento ahora tenemos 40% de las 7.000 lenguas utilizadas en todo el mundo que están en peligro de desaparecer. La gente coincide que estas lenguas son especialmente vulnerables porque muchas de ellas no se enseñan en nuestras escuelas públicas ni oficiales, ni tampoco se usan en la esfera pública. El 80% de la población mundial depende de los saberes indígenas para atender sus necesidades médicas. Al menos el 50% de los habitantes del planeta dependen del saber indígena para su subsistencia y alimentación. O sea que a lo que yo me refería hace rato, parece que es marginal, pero realmente no es marginal el aporte que dan al acervo de los conocimientos para atender lo que es la atención integral médica de los seres humanos, lo que los saberes indígenas aportan al mundo, y 50% de eso también con otro aspecto de vitalidad que es la alimentación. Entonces, la medicina tradicional que se ha conservado generacionalmente por medio de la práctica y la experimentación de un largo tiempo, podemos decir que mucho antes que se establezcan instituciones académicas o gobiernos como los conocemos hoy contemporáneamente, ya la gente tenían que tratar afecciones físicas, biológicas, psicológicas, emocionales. Entonces, la medicina tradicional no es algo que surge hace 300 años con la modernidad, es con la, seguramente con el inicio casi de la cultura en la humanidad. Y eso ha, en ciertas comunidades ha podido ser conservado y sigue siendo transmitido, agregando y sumando más saberes con el correr del tiempo. Por eso las lenguas son muy importantes, porque por medio de ellas se transmiten el conjunto de las prácticas y saberes generados por medio de la misma en el interior de una comunidad. Está basado en un saber empírico, que es saber empírico, aquí me refiero a práctica tangible, no teórica. Una persona que es aprendiz en este entorno siempre tiene la guía de una maestra mayor, más experimentada, quien paulatinamente le está mostrando y haciendo pequeñas prácticas para que este aprendiz con el tiempo pueda ejercer esa función. Entonces, cuando la maestra o el maestro de ese lugar se muere o ya no puede trabajar por ancianidad o enfermedad, queda ese asistente en la comunidad quien ha caminado ese camino. Tal vez no es la forma occidental de irse a una universidad y tener un título, pero definitivamente para trabajos como en la partería y conocimiento con las plantas medicinales es una preparación que lleva años. ¿Y qué pasa con este tipo de saberes empíricos? Se intenta ofrecer soluciones para diversas manifestaciones de una enfermedad de manera que busca propiciar la salud de la comunidad. Estamos hablando todavía de manera más general de la medicina y las prácticas tradicionales dentro de este tipo de entornos. El uso de las plantas medicinales es una alternativa que acompaña dentro de la medicina tradicional ante la carencia de servicios de salud público o moderno disponibles al alcance de estas comunidades indígenas en el Paraguay. Yo estoy hablando todavía del Chaco. En el Chaco es mucho más drástico esta ausencia de servicios de salud moderno a comparación de comunidades indígenas en la zona oriental. Entonces, como dije, incluso eso se acentúa más con el hecho de la no posibilidad de tener medicamentos, que para nosotros en la ciudad posiblemente sea algo dado, que es muy fácil de conseguir un ibuprofeno, un analgésico. Estas cuestiones no realmente son lujos que no se tienen en este contexto territorial. Entonces, muchas de las plantas son complementos principales para ejercer el trabajo como médico. Ojo que acá, como digo, cuando hablo de medicina tradicional, en esto pueden entrar personas que se dedican a dolencias físicas particulares, musculares, personas que se dedican, por ejemplo, a la cura por medio de rezos y de plantas medicinales combinados. Personas que solamente se dedican a la recolección de plantas medicinales y su distribución. Y en medio de esto también tenemos parteras tradicionales. Algunas parteras Aunque si bien usan plantas medicinales, no quiere decir que son las que colectan. Puede ser que ellas trabajen con todas estas personas que yo mencioné antes para poder hacer su trabajo mejor. Entonces, se identifican otra vez dentro de estas comunidades quién hace qué y cómo se colaboran o hay una interdependencia entre un rol y otro. Muchas que recoleccionan plantas medicinales, saben cómo preparar, saben en dónde están, ellas no son parteras y te lo dicen, yo no soy partera. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ir a recolectar la planta y facilitarle a la partera que ella me pide tal y tal planta voy a necesitar. Entonces, por eso digo, estoy empezando desde una idea general que ustedes tengan que puede entrar dentro de medicina tradicional en una comunidad como el contexto que estamos hablando y también no generalizar el trabajo de una partera. A veces puede tener el rol también de coleccionar algunas plantas, especialmente lo que compete al trabajo de la partería, pero no significa que es todas las plantas tampoco. Para eso hay otras personas en la comunidad que se dedican a eso. Y también las personas que unen plantas con rezos para otros tipos de dolencias, como dolencias psicológicas, dolencias emocionales, también tienen sus propias plantas y es aparte otra vez de las parteras, pero como dije, a veces pueden trabajar juntas, a veces no. Entonces, hay dos partes de este todo. Generalmente en las asambleas de Alani Kamajá, en el comité, sí, las principales voceras son parteras, reconocidas por años, maestras, con asistentes y todo, y aprendices, pero a veces también van a las reuniones o a las asambleas recolectoras de plantas que precisamente no son parteras, pero que les ayudan o complementan la labor de las parteras y trabajan juntas. Porque, por ejemplo, como explicaron algunas parteras en algunos contextos, vos estás en la situación que la criatura está por nacer y se presenta una complicación y no tenés esa planta para esa complicación, pero vos sabés qué planta es. ¿Qué haces entonces? Le mandás a la recolectora de plantas que urgente te vaya a traer eso porque vos no podés descuidar el lugar y el momento que estás atendiendo a una parturienta. Entonces, parte del trabajo de documentación fue también trabajar con las recolectoras que complementan el trabajo de las parteras para ir en territorio y entender lo que es meterse en el monte, en el Chaco, entre espinas, sin agua, mosquitos, polvorín, y buscar la planta que se necesita para la dolencia específica en ese momento. Las enfermedades tratadas con las mismas suelen afectar más a las mujeres por sus ciclos de vida y a los niños en su desarrollo y crecimiento. Muchas parteras durante especialmente los primeros 3 años de vida de los niños suelen ser como la médica cabecera, digámosle, porque son las especialistas de los primeros años de los bebés, ¿no? Sin embargo, para traumas o dolencias comunitarias generales también se utilizan para paliar síntomas en pacientes o familiares, pero generalmente eso ya se deriva a otro tipo de médica especialista. Hay médicas que son especializadas en ciertos problemas estomacales de los niños, otras que son especializadas en otros problemas con los niños. No se mezcla todo. Ellas también tienen sus roles distintos, quién hace qué, dónde. Es como te vas en un hospital, te vas en un pediatra neurólogo, te vas a un ginecólogo. Eso también hay una distribución comunitaria de la salud, cómo se entiende en la comunidad, quién hace qué. La partería mascoy, también de los pueblos en Paraguay, se transmite oralmente por las lenguas indígenas, por eso yo empecé con eso. No tendríamos esta transmisión de saberes que son culturales sin las lenguas que son los puentes. Y son ejercidas por mujeres generalmente en este oficio en particular a lo largo de generaciones En este contexto, ojo, yo no estoy generalizando que la partería solamente compete a las mujeres. He visto hombres parteros también, pero estoy hablando en este contexto específico. Y constituye un saber ancestral profundamente enraizado en las dinámicas culturales y comunitarias de la salud. Para las mujeres angaitesan apanay en el sur, esta práctica no se limita a la atención del parto, esto ya lo presenté antes, se trata de un sistema integral de cuidado que acompaña el ciclo vital femenino desde la menarquía hasta el puerperio. Pueden atender también pérdidas, eso también es algo que les compete a ella. Si alguien tuvo un aborto espontáneo, ella es llamada en ese momento en la comunidad para que pueda asistir. También cuando los bebés tienen convulsiones después de haber nacido, se le vuelve a llamar a la partera, que trabaja seguramente con otras personas en la comunidad para tratar de entender por qué ese bebé, y hay una comunicación constante. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo fue el embarazo de ese, la gestación de ese bebé dentro de su mamá, cómo fue su parto, qué repercusiones pudo haber en el medio de ese trayecto hasta ahora para entender por qué el bebé seguramente está. O sea, hay un hilo de comunicación. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque generalmente cuando hay partos que se complican o hay mujeres indígenas que si bien en su comunidad siguen su gestación con una partera, después, por miedo o por influencia de la familia o lo que sea, terminan en un hospital público para ir a tener hijo. Ya no le dejan que su partera la acompañe y la partera tampoco ni es escuchada en el sistema público de salud del Paraguay para entender de qué situación viene esta parturienta, cómo fue su gestación. Y la gente asume en el sistema de salud pública que ella nunca tuvo control prenatal, que nunca tomó vitaminas, que nunca. No es tan así tampoco. Hay bastante falta de escucha también a las parteras indígenas cuando llegan acompañando a alguien que ellas han cuidado o acompañado durante la gestación. E incluso la otra también que se ha dicho mucho es que cuando ayudan a nacer a un bebé en la comunidad y van para hacer el registro en los hospitales, ¿qué pasa? Se apropian los trabajadores de salud y hacen aparecer que ese bebé nació con ellos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Invisibilizan toda la labor que hizo la partera. Y solamente esa gente aparece en los formularios públicos y oficiales como si fuera que los que hicieron el trabajo de recibir ese bebé, cuando no es cierto. Pero, ¿qué tienen las parteras indígenas para poder defender su trabajo en ese momento? Nada, porque sabemos cómo es el sistema público de salud en el Paraguay. Sí, y más todavía. Estamos hablando de un contexto de que generalmente mujeres de escasos recursos recurren a esos centros de salud. Ya tenés una barrera enorme si eres pobre en Paraguay de cómo vas a ser tratada. Es muy diferente al trato que vas a tener en un hospital privado. Y también sumémosle la barrera de que saben que eres indígena. Sabe que no hablas la lengua castellana, hay muchas barreras de discriminación que hagan que invisibilicen ese trabajo en el contexto público de salud del Paraguay. Las parteras combinan ese uso de plantas medicinales con conocimiento empírico y vínculos de confianza con las mujeres de sus comunidades, posicionándose como figuras claves en la salud indígena y la vida cotidiana. No voy a decir que son lideresas, pero son personas muy respetadas en sus comunidades porque la gente que se ha valido de su servicio y su trabajo sabe lo que importa su presencia en el momento clave. Lastimosamente, fuera del contexto de estas comunidades no tenemos esa realidad y más aún si sumamos en la realidad no indígena todo lo que ha sumado el prejuicio religioso, cristiano. Y también las instituciones médicas o académicas de cómo han tratado de desvirtuar el oficio y el rol de las parteras. Pero antes de todo ese ese acaparamiento, digámosle, y ese desplazamiento desde la biomedicina, desde también la negligencia al Estado, también de la ideología religiosa, los dogmas también. Esa no era la situación en Paraguay. Las parteras teníamos más, tenían más distribución en zonas urbanas, periurbanas y rurales. Yo estoy hablando en general. Ahora ya se da más a nivel tal vez de recuperación de partería en las urbanidades de personas con recursos de la clase media alta, pero sabemos todavía que lastimosamente hubo mucha persecución a mujeres rurales y urbanas de escasos recursos que se dedicaban como parteras. Entonces, hay una situación drásticamente diferente de cómo se vive la partería dentro de estas comunidades a cómo vivimos nosotros los no indígenas fuera hoy en día este oficio. Por eso se cuida mucho en la forma que estamos tratando de abrir este diálogo y como dije, a veces las parteras pueden ser que sean las que van a buscar sus plantas que necesitan para ciertos trabajos, pero a veces se pueden valer de otras que son sus compañeras de trabajo o aliadas en ese momento para que le complemente con las plantas que ella necesita. Entonces, hay un trabajo comunitario intergeneracional. Incluso las niñas también participan en ir a colectar las plantas y empiezan su socialización para entender las propiedades y entender cómo se usan esas plantas o para qué se usan. Y es una forma de paulatinamente también darle una educación sexual y reproductiva a las niñas, que sabemos muy bien que tampoco en el sistema educativo del Paraguay, por toda la influencia que tenemos, no se da una educación abierta en cuanto a salud sexual reproductiva a los jóvenes. En ese caso, en este contexto, tenemos todavía esa accesibilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos farmacias, no tenemos doctores y paradójicamente eso es lo que abre a que se pueda hablar de esos temas sin tanto prejuicio o discriminación. Se le incluye también a los niños. O sea que es una cadena de transmisión de saberes y aunque ellos no son, vamos a decirlo, sí hay una división de trabajo por sexo en el sentido que ya cuando ellos empiezan a ser más grandes y empiezan a independizarse de su mamá, empiezan a salir más, no se los involucra en lo que es la labor del parto, pero por lo menos en el sentido de la recolección de plantas, el procesamiento, los niños hombres también están involucrados en ese proceso. Últimamente, algo que no puedo dejar de mencionar ya que estoy hablando de las plantas, es que se ha notado una drástica pérdida en prácticas de actividades que están estrechamente ligadas a su entorno natural. Hay una fragmentación ecológica del Chaco y la deforestación impulsada por la ganadería intensiva ha reducido drásticamente el acceso a plantas medicinales. A veces a algunas plantas están dentro de propiedades privadas y si quieren tratar de pasar el alambrado para poder alcanzar esa planta, corren el riesgo que sean disparadas o afectadas por capataces porque es propiedad privada. Entonces, muchos recursos naturales esenciales para la práctica tradicional de la salud ya se ven más y más limitados desde las últimas décadas de cómo a la degradación ambiental por las actividades económicas intensivas y profundizado la vulnerabilidad de las comunidades porque se disminuye las plantas medicinales a su disposición y eso claro que afecta directamente a las mujeres que dependen de ese territorio para sostener sus prácticas de medicina tradicional y garantizar la salud reproductiva. En los pueblos pertenecientes a la familia Mascoy han atravesado históricamente muchos procesos de despojo territorial, un desplazamiento forzado bastante violento y mucha erosión cultural. Es la familia lingüística donde tenemos dentro de las cinco primeras lenguas del Paraguay indígenas de mayor peligro de extinción, que cualquier otra familia lingüística, porque por todos estos procesos fueron uno de los más violentos, afectando profundamente su forma de vida. Hay historias y memorias de migraciones, de campamentos de obreraje, estancias ganaderas en condición de explotación laboral. Las mujeres se acompañan a sus esposos y dejan sus comunidades para trabajar dentro de la estancia. Generalmente no perciben sueldos, aunque tengan que criar, cocinar, servir. Y claro que al dejar su comunidad también se exponen a una vida de estancia que no es la contención comunitaria que ellas pueden tener, por ejemplo, para dar a luz, que se puede dar dentro de su comunidad con parteras y apoyo intergeneracional. Entonces hay una pérdida de acceso a los territorios ancestrales y es un trasfondo histórico de estas comunidades en el Bajo Chaco. Y bueno, cuando perdemos palabras, no solamente el medio ambiente, sino cuando perdemos palabras y saberes, directamente repercute a la lengua indígena cuando los habitantes ya no pueden seguir haciendo sus actividades tradicionales porque los recursos naturales se van decimando, la memoria colectiva de las palabras asociadas a estas actividades se van perdiendo en las generaciones más jóvenes y generalmente en la primera infancia indígena, las mujeres del entorno inmediato, los niños, como dije, son las que transmiten la lengua materna con los saberes culturales. Entonces, la transmisión de los saberes de su pueblo, resultado de experiencias acumuladas de años y siglos, la experimentación e intercambio de información de siglos también se ve afectada cuando perdemos el ecosistema y las lenguas. A la par, en su realidad se enfrentan que cualquier intento que ellas tengan de visibilizar o difundir sus saberes culturales tradicionales al público exterior es un riesgo que las expone ante un mercado económico desleal, pues no tenemos en Paraguay un aparato legal necesario para garantizar el resguardo, la protección y salvaguardia de la existencia fitogenética de especies nativas de plantas medicinales. Tenemos el caso muy conocido, la stevia del KGE, que fue una planta medicinal domesticada por los pueblos guaraníes en Paraguay, incluso en el pueblo Paita Huitarán Amambay, es una planta que tiene un nombre ritual, es parte de sus cantos ceremoniales. Y hoy en día, ¿qué pasó con la stevia? Multinacionales corporativas se apropiaron y venden Coca-Cola, venden Nestlé, todo con producto stevia, pero ningún tipo de retribución o reconocimiento de propiedad intelectual a los pueblos guaraníes en Paraguay o en la zona que fueron los que domesticaron. Entonces, una vez que un pueblo indígena expone algún saber colectivo, no tenemos tampoco un aparato legal que les proteja de que no se apropien indebidamente de su cultura o de sus saberes y estamos al acecho de intereses económicos bien organizados, con bastante recurso que en cualquier momento puede agarrar una receta de medicina tradicional, llevarla a un laboratorio, extraerlo, sacar su forma sintética y empezar a vender al mercado como una droga o como un medicamento. Eso es una historia que ha repetido una y otra vez. Entonces, hay desconfianza con mucho derecho de todo lo que el despojo y la extracción de saberes que ha pasado en estos pueblos. Y bueno, es también por eso que cuidamos mucho la forma que vamos mostrando este trabajo, porque como dije, no es la intención despreciar las prácticas occidentales. Los pueblos indígenas, una vez logrado su reconocimiento legal de su territorio, en su mayoría priorizan la salud y la educación como aspectos estratégicos a ser atendidos, pero también reclaman el reconocimiento y respeto a sus saberes locales y tradicionales. Entonces, con esto quisiera dejar el podio para poder introducir a mi cotallerista que está con nosotros ya conectada. ¿Me escuchas, Noé?
Te escucho súper bien,
Ah,
súper.
bueno,
¿Cómo
súper.
estás?
Voy
¿Cómo
a dar
están?
una intro súper cortita para que la gente sepa de dónde venís y por qué estás acá conmigo hoy. Bueno, Noé, tenemos el privilegio, voy a decir así, de que acompañó el proceso del tratamiento de los materiales que se preparó como sensibilización y alcance al público exterior para un posicionamiento respetuoso y digno de esta labor de la partería Mascoy. Ella es editora audiovisual y también ha trabajado en comunicación institucional con 20 años de experiencia y desde el 2006, ¿verdad? Trabajas como profesional freelance, creando narrativas visuales para documentales, campañas, publicidad, ficción y videos musicales. Entonces, Noelia combina una mirada estratégica en la comunicación con una sensibilidad técnica en la edición y especialmente en proyectos de artes escénicas y música. Así que yo invité a Noelia para terminar este taller hoy justamente para que ella también comparta como documentalista mujer y también desde una ética de cuidado en cuanto a la representatividad y el tratamiento de este tipo de material que tocó confiar con ella para poder entender cómo podemos respetar y tener en cuenta todas las acotaciones que dieron las parteras y las mujeres Mascoy antes de que esto pueda ser llevado a un público exterior. Entonces, Noé, te dejo a tu cargo para que nos des un poquito de tu mirada también.
Dale, gracias, Cele. Bueno, en general, en este caso específico, no sé si llegaron a ver el tráiler, pero trabajamos un material de 10 minutos más o menos, que contenía un poco las narrativas, las experiencias de las parteras. Y bueno, nos pasó que no solamente tenemos como un tesoro en cuanto al archivo de lo que ellas dicen de los narrativos, sino que también tenemos la experiencia de que muchas de ellas estaban ahí con sus niños. Entonces, me tocó en algún momento, nos preguntamos juntas, ¿verdad? Esto, ¿será que tenemos que mejor taparle la cara a los niños? No estamos, digamos, vulnerando su dignidad de ninguna manera, pero yo creo que nos enfrentamos un poco en este momento a una exposición muy grande de las imágenes que tenemos siempre, ¿verdad? Inclusive no solamente como audiovisualistas, sino que tenemos todo el poder en la mano de tener un medio de comunicación, que en este caso es el teléfono, donde registramos todo lo que hacemos. A mí me preocupa mucho en ese sentido, y creo que es una conversación que hay que ab abrir, es la manera en la que exponemos a la gente que está a nuestro alrededor cuando nosotros tenemos una cámara, no solamente una cámara profesional, sino lo que les digo, era el teléfono, en nuestras redes sociales, las fotos que subimos, los videos que subimos. Entonces, de cuando yo empecé, que solamente tenía que preguntarme, bueno, yo tengo la responsabilidad de lo que tengo en mi poder para editar, o a alguien a quien le hice una entrevista, qué muestro, cuánto muestro, cómo le cuido también a esta persona desde la confianza que esa persona me otorgó al darme una entrevista, ¿verdad? Ahora tenemos todos un poco esa responsabilidad al encontrarnos con que todos subimos cosas a las redes, ¿verdad? Y preguntarnos un poco qué tan ético es cuando subimos las fotos de nuestro sobrino, nuestro hijo, ¿verdad? O videos, de qué manera ellos tienen un derecho o de qué manera nosotros podemos cuidarles también, ¿verdad? En este caso, con las parteras, no solamente eran los niños, sino también que ellos no, que ellas estaban dentro de un ambiente seguro contando de sus experiencias. Y creo que es algo a lo que tenemos que enfrentarnos constantemente cuando vamos a publicar algo, a editar algo, ¿verdad? Sobre todo al editar, es como yo manipulo esa información, ¿verdad? ¿Qué tan, cuánto tengo que cuidar la honestidad de lo que estoy manipulando, ¿verdad? ¿Quién es la persona que me está hablando? ¿Cómo me cuenta? No manipular eso que me está contando solamente. O sea, es muy difícil que el documental no termine siendo subjetivo, siempre va a ser subjetivo, digamos, es la mirada de Celeste, la manera en la que ella registró, mi mirada a la hora de elegir de lo que ella registró y cortar y armar y crear una historia, que por más que tiene toda la realidad, al montar siempre se puede cambiar, siempre se puede. Entonces es muy importante, digamos, tener nuestra línea transversal ética muy presente todo el tiempo para hacernos esas preguntas, ¿verdad? O sea, la responsabilidad que tenemos en el archivo que tenemos a la mano, ¿verdad? Y creo que todos nos deberíamos hacer esas preguntas cuando vamos a publicar cualquier tipo de video, fotografía o comentario, eso en general, ¿verdad? A veces me pasa que estoy haciendo una entrevista y, por ejemplo, el entrevistado entra en una sensibilidad y capaz llora, ¿verdad? Entonces, a mí me podría servir esto porque es, digamos, que puedo mostrar mucho la sensibilidad de esa persona, pero al mismo tiempo tengo yo en mis manos, digamos, su fragilidad, ¿verdad? Que me puede servir, pero hasta qué punto yo tengo el derecho de usar su fragilidad. Son como preguntas que uno se tiene que ir haciendo y creo que hoy en día más que nunca tenemos que hacernos esas preguntas, no solamente yo como realizadora, sino todos los que registramos lo que tenemos en la mano, la capacidad de registrar fotografías, videos de la vida de alguien más, ¿verdad? Aunque creamos que es la vida de alguien cercano, ¿verdad? Sigue estando esa persona, no es mi vida, no es mi derecho, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos esas preguntas constantemente, ¿verdad? Eso en general, no sé si tienen alguna pregunta o Cele, o querés profundizar en algo.
No, está súper bien porque creo que con lo que abrimos también del tema ayer, el hecho de que se trata de un oficio bastante, históricamente bastante perseguido, también desvalorizado, desvirtuado. Y bueno, la idea al presentar o a empezar a construir un puente de diálogo intercultural con el público exterior no es para arriesgar la autonomía ni tampoco el empoderamiento que tienen estas mujeres por todo lo que manejan en cuanto a saberes. Entonces, a raíz de la experiencia de otras comunidades que fueron totalmente golpeadas y despojadas y desvirtuadas, y hoy en día son comunidades ya que no cuentan con parteras, y no estoy hablando solamente de Paraguay, estoy hablando a nivel global. Yo creo que por eso es muy importante que vinieron estos grupos de 8 países partera a organizarse en la UNESCO y decir esto debe ser reconocido como un patrimonio de la humanidad antes que se pierda totalmente, para dar un refugio en el sentido de que no se puede perder un saber así y totalmente apostar por el modelo biomedicalizado. Yo creo que eso pasa hoy en día en el mundo. ¿Por qué? Porque el modelo súper biomedicalizado de alumbramiento o de gestación muestra que tampoco es una respuesta a las violencias obstétricas, a los partos muy deshumanizados. También tenemos países desarrollados como Estados Unidos con mucha tecnología, mucha biomedicalización en el nivel del cuidado de salud reproductivo, pero con uno de los niveles de tasa de mortandad más alta del mundo en cuanto a vidas materno-infantil. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, si según la modernidad era la respuesta y la tecnología y la medicalización, ¿qué está pasando? Al final no es otra vez un extremo al que queremos aspirar y en países donde casi ya se perdió y se están haciendo esfuerzos enormes para recuperar el trabajo de la partería tradicional, como en Estados Unidos o lugares de Europa, en Paraguay estamos en este momento así que tenemos comunidades en que es lo que tienen las mujeres que quieren dar a luz en su comunidad, en su casa, si sos de escasos recursos. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque, como mencioné antes, afuera de ese contexto, en el contexto no indígena, es muy estratificado quienes pueden tener el acceso a pagar un parto en casa. Puede ser desde un hospital privado, de alguien con recursos, pero en el nivel de mujeres de escasos recursos sabemos que lastimosamente se perdieron esas redes de cuidado, de salud, contención. Están muy aisladas, muy individualizadas y por eso tenemos una riqueza muy grande entre las manos, pero también tenemos un riesgo enorme al mostrar al público exterior y la responsabilidad que eso implica en cuanto a no queremos que al visibilizar este oficio las mujeres que están luchando ahí con nada en el sentido de infraestructura y en medio de tanta pobreza estructural, perjudicar esta visibilidad, sino que sea un posicionamiento con mucho respeto, con mucha sensibilidad intercultural y también con un posicionamiento que dignifique a sus vidas, dignifique a su oficio y dignifique a las mujeres que aún apuestan y tienen esa oportunidad en su comunidad de poder tener acceso al trabajo de una partera, pero también pensar qué tan precaria está también su situación como su trabajo, ¿no? O sea, que hay países que ya están integrando en sus hospitales públicos parteras tradicionales indígenas o rurales. Entonces, esa mirada creo que tenemos mucho que aprender porque a veces cada parto es muy único, cada cuerpo es muy único y cuando hay complicaciones, no se trata de decir no podemos trabajar con el sistema occidental médico para casos extremos o casos de urgencia. Pero tenemos que tener cuidado también cómo construir ese puente con la institucionalidad, ¿no? O sea, ayer teníamos a una doctora ginecóloga que trabajó de ginecóloga y obstetra casi 30 años, dijo en la Cruz Roja, y ella estaba partícipe del día 1 del taller y hablando desde que hay bastante ignorancia en los contextos públicos de salud del Paraguay en cuanto a este oficio. Y ella reconocía que también sería bueno encaminar un trabajo más acompañado, ¿no? Y no de discriminación y prejuicio, ni tampoco de persecución, ¿no? Bueno, entonces no sé si en estos minutitos que nos resta alguien quiere compartir. Hoy no tuvimos tiempo de hacer introducciones como ayer, pero bueno, adelante, tenemos unos minutitos antes de cerrar, si quieren compartir algo.
Yo quería cerrar nomás también con la idea de que nosotros, digamos que, bueno, pasa mucho como un comunicador que creemos que tenemos la posibilidad de abrir una ventana al mundo, ¿verdad? Pero ese trabajo tiene que ser todo el tiempo compartido. O sea, yo no puedo decir, bueno, ah, yo grabé esto, esto es mío, no es mi historia, ¿verdad? O sea, y en este caso, Celeste llevó el material que hicimos, lo compartió con ella y ella finalmente lo validaron, que creo que es lo importante. O sea, nosotros tenemos el privilegio, digamos, que ellas se puedan abrir y contar su historia, pero finalmente las que deciden si lo hicimos bien o no, si está como ellas quisieran, son ellas, ¿verdad? Y eso tenemos que respetar, hacer un trabajo compartido constante en
Sí,
ese sentido, ¿verdad?
por eso en esta contrapartida no fue visualizado esta etapa del proyecto en que ya se va a hacer lanzamiento porque eso implica otros recursos. Queremos que su lanzamiento de esos materiales sea con ellas ahí presente para que el público pueda directamente hablar. Y como dije, Esto es abriendo un portal, abriendo un puente de diálogo que casi no hay en nuestro contexto nacional, lastimosamente, pero por alguna forma tiene que empezar. Y si tenemos errores, esperamos que sea con mucho cuidado y también que ustedes que ya vieron un poquito más de todo esto, gracias por acompañarnos. Y bueno, reflexionen, ¿no? ¿En qué posición estamos hoy como mujeres paraguayas con nuestros cuerpos, con nuestra salud reproductiva y sexual? Y yo, no como partera, pero como una mamá que pasó bastante violencia obstétrica en entes públicos y también que tuve acompañamiento, solamente quiero decir que yo no quiero eso para mi hija. Entonces, estoy como mujer paraguaya, como mamá, como mujer que parió en un hospital público. Si a mí me trataron así de mal, no quiero ver cómo tratan a otras mujeres, incluso si son indígenas y eso. Y esas son cosas que hay que visibilizar. No puede seguir impune que jueguen con nuestros cuerpos. Yo espero que cuando mi hija decida su salud reproductiva no sea así de violento y que hice un camino para que ella entienda lo que es el cuerpo. Tiene que cuidarse, tiene que respetarse, y no porque se medicaliza vamos a darle todo el poder a ellos para que nos traten como quieran. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.